Es el turno de escuchar a Javier Rodríguez Pardo, quien es miembro del movimiento antinuclear del Chubut, MACH, de la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE, y de la Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC. Es autor también del libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, y en esta oportunidad el tema de la exposición es Contaminación, Diáspora y Saqueo del Mega Extractivismo. Javier.
Bueno, no cuestionemos más cosas porque no tenemos más tiempo. Les quiero primero pedir disculpas, voy a tratar de ser telegráfico, cosa que no hago normalmente, sino que me gusta elaborar las ideas y compartir las ideas, pero voy a ser puntual porque quería contestar cosas que se dijeron antes, independientemente de lo que yo tenía para exponer. En primer lugar, viene a mi memoria el 24 de mayo del 2003. Éramos aquí en San Juan 70 personas en un sindicato tranviario automotor. Aquí hay algunas de esas personas que estuvieron aquí. El Chacho Jansón, entre ellos, estuvo en aquel momento. Y recuerdo que, fíjense ustedes, del 24 de mayo del 2003 que iniciamos, bueno, todo este periplo, llegamos recién casi 8 años para hacer este debate. 8 años para hacer este debate y un poquito más de 10 años para instalar el tema en la capital federal, en Buenos Aires, a raíz de los glaciares. Debo decir esto para que vean que la cosa es dura, durísima, y se van a venir años muchos más duros. Yo también, para venir aquí, vengo con fondos propios, hemos rechazado. Bien, quiero pedirles además la contemplación que han tenido conmigo, que me expedí a último momento, lo consulté con la Unión de Asambleas Ciudadanas, con varios compañeros, sobre todo porque aquí había muchísimos compañeros que querían que nosotros estuviéramos presentes. Somos un poco también la voz de los que no han podido estar o no pueden estar. De modo que les agradezco la buena voluntad que han tenido conmigo. Bueno, acá estamos con fondos propios, como dijo Quique. Digo telegráfico porque no tengo tiempo, es decir, francamente no hay tiempo, vamos a lo concreto. Hay algo que yo repito sistemáticamente siempre, creo que es, hay gente que por primera vez nos escucha, debemos decirlo con claridad. El mensaje que yo tendría que decir aquí es tal vez ingrato, empezar diciendo que para qué vamos a discutir algo donde empiezo señalando que no hay minerales en el planeta, que se agotaron, que se acabaron y que no hay más. Entonces van a decir cómo, y lo que dijo el compañero antes y los anteriores y el otro. Lo que ocurre es que los libros que nosotros tenemos de los países del norte, y cuando empezaban a hablar de cielo abierto, empezaban a hablar de que no había más mineral en forma de beta, mineral betiforme. Y entonces nosotros empezamos a aprender por qué Argentina, que no era rentable, minera rentable, no tenía minería, empezamos a ser minería rentable. Es decir, porque ahora parecemos, tenemos las invasiones mineras nuevamente, y en un país donde sí tiene minerales, pero no era un país minero. Insisto con esto, porque es importante determinar qué tipo de minerales tenemos. Y el hecho más patético lo da la propia Barrick. La propia Barrigol lo sintetiza con muy poquitas palabras. Cuando se descubre que debajo de la Esperanza, del glaciar Esperanza, Toro 1, Toro 2 y Esperanza, la Barrick menciona que hay oro y que lo tiene que sacar, y que esa en realidad fue la razón por la que en el informe de impacto ambiental en Chile y aquí no aparece el nombre de glaciares, era porque obviamente los tenía que intervenir. Yo tengo un viejo conocido ecologista que nos conocemos de hace muchos años, que es del lado de Chile, Manuel Baquedano. Creo que ahí confundió los tantos. Le pide Baquedano, este señor fue asesor de Lagos y luego asesor de Bachelet. En el momento de la discusión le dice públicamente a Barrick, ¿por qué no ingresa por debajo Esto es importantísimo que se entienda. ¿Por qué no ingresa por debajo de Esperanza, de ese glaciar, saca con el sistema como se utilizan en algunas actividades del petróleo y saca el oro que esconde ese glaciar? Barry le contesta que el proyecto Veladero, el proyecto Pascualama, es imposible hacerlo con, de otra forma que no sea a cielo abierto. Ustedes imaginarán, si no hace falta hilar fino, ¿qué le dice cuando no puedo ir por abajo y tengo que hacerlo a cielo abierto? Le está diciendo que tiene que volar el glaciar. Y aquí viene una historia que se relaciona con los últimos tiempos que hemos vivido. Nuestra ley de glaciares. El problema fundamental para nosotros radica en cómo se hallan estos minerales diseminados, y para obtenerlos hay que barrer no una montaña, dos o tres, sino grandes extensiones de manera kilométrica. Esto es importante porque en los libros que se estudian en el norte, en Estados Unidos, Canadá y demás, las cifras que dan son muy precisas. Mencionan, por ejemplo, que hace 100 años obtenían cobre 5% de ley y hoy es inferior a 0,4. Lo digo por donde voy, universidades, colegios, escuelas, lo que quieran escuchar, porque no es una opinión nuestra ni una locura traída del cielo, sino que son los análisis de esos textos para decirnos en qué situación se hallan estos minerales. No son renovables, por eso el libro que yo escribí dice las invasiones mineras 500 años después. 500 años después que vinieron los galeones y decían aquel oro, plata, aquella montaña, hoy eso se acabó. Hoy empieza la teledetección, equipos especiales, aviones. Para la cuenca de uranio de Cerro Solo en Chubut, que es inmensa, se utilizó un DC-3. El mineral está diseminado. Y la única forma es volar todo ese territorio. Por eso es a cielo abierto. Y no demos más vueltas. Esto es importante que se entienda. Hablamos de paradigmas y este es el paradigma que tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Hay un sistema extractivo para sacar estos minerales? Rentable no lo hay. Y las mineras buscan rentabilidad, si no, no están aquí. Sin rentabilidad no están. Ustedes después, si quieren, me preguntan si hay una minería posible o si nuestro país podrá contar con minerales. Y ahí daré yo mi opinión, obviamente. Pero vamos a seguir con esta cabalgata. El otro punto que se habló hace un rato, disculpen que sea telegráfico, pero sé que tengo ni 15 minutos, así que voy a tratar de decir algo. Miren, yo me vengo siempre con estos libritos, porque una cosa que un periodista hable de química, de geología, de física, entonces los libros a mí me permiten que en lugar de hablarlos yo, lo hablen los ingenieros químicos, o los químicos, los físicos, los técnicos y los especialistas. Hoy acá, fíjense ustedes lo que dijeron del cianuro hace un rato, no hace mucho, no tienen que refrescar ni hurgar la cabeza buscando memoria. Yo tengo aquí un libro. Marcelo Rubén Bellini estuvo sentado por aquí hoy a la mañana, no me acuerdo bien, pero su voz hizo una serie de preguntas. Es el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de San Juan, de esta casa de estudios. Yo le digo la fábrica de ingenieros mineros, no peyorativamente. Y el libro de maestría de él dice claramente, discúlpenme que sea textual, en minería se usan importantes cantidades de cianuros en la extracción de metales, particularmente oro. El oro se extrae del mineral mediante la formación de un complejo soluble, continúa. Como resultado de estos procesos mineros se producen importantes cantidades de colas y efluentes portadores de este reactivo. Sigue. Los cianuros son altamente tóxicos, venenos, para la mayoría de las células y especies vivas, de allí que la polución por cianuros sea de alto impacto en todos los ecosistemas y debe ser destruido por todos los medios tecnológicos disponibles. El mejor camino para controlar ambientalmente a los cianuros es prevenir su acumulación. Las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales, por favor, contienen cianuros, sulfocianuros, complejo metal cianuros, que son particularmente estos dos últimos de difícil eliminación por métodos físico-químicos comunes. En su tesis de maestría, este ingeniero, insisto que es el vicedecano de esta facultad de ingeniería, entiende que hay que apuntar a la degradación microbiana de cianuros. Hay que estudiar la forma de combatir eso, y él es el título del libro, que además fue editado por esta universidad. Habla de la degradación microbiana de cianuros y que hay que estudiarlo porque no se puede, no se sabe todavía cómo destruir el cianuro en las colas. Es largo y sigue. Por eso uno, discúlpeme, termina indignándose. Porque por eso yo hablo de veracidad. Un viejo maestro yoga me dijo: por ahí tu verdad es distinta, no pelees con nadie, pero sé veraz. Yo le pido a los demás que sean veraces. ¿Qué país queremos? Si queremos un país desarrollado, como dicen que son los países del norte, señores, tenemos que consumir 19 toneladas de mineral cada uno de esos individuos y de nosotros. 19 toneladas de mineral por año consumen un norteamericano, un canadiense o un europeo, esto que se dan llamar primer mundo. 19 toneladas de cianuro. Es una guasada esto, este consumo. Y a veces nos preguntamos, haciendo números, si a los chinos que van en pos de esta locura, ¿cuándo ocurrirá ese holocausto consumiendo ellos 19 toneladas de cianuro cada chino? ¿Qué planeta va a ocurrir y qué planeta tenemos? Desde un electrodoméstico hasta una nave espacial, todo sale con estos minerales que ya no quedan, que ya no hay, que están diseminados, y que aquel que maneje la producción y asuma el control de esos minerales, pues lógicamente va a tener el poder del planeta. Esto no cabe la menor duda. Por eso el Congreso Nacional Chino hace menos de 3 meses declaró abiertamente, que a mí me llamó la atención, que apenas en el diario La Nación fuera un sueltito pequeñito, se prohíbe, China prohibió la exportación de litio, de tierras raras, fíjense ustedes, de renio, minerales que acá se están yendo gratis. No solo no van, se van gratis. El renio va acompañando muchas veces el uranio, es un subproducto del molibdeno, sirve para endurecer, cuesta más que el oro, lejos, muy lejos. El geólogo me dijo a mí más de una vez, cuando yo le pregunté en Chubut cuánto renio está acompañando al uranio, y me dice entre 10 y 20 partes por millón en la roca. Y en Estados Unidos, y no, allí ya no hay 1 y 2 partes por millón en la roca.